Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Judy sufrió un trastorno alimentario severo, muy severo. Es una joven británica que llegó a sobrevivir ingiriendo solo 20 calorías al día. Sus fotos de cuando estaba enferma, pues duele verlas. Judy explica que Instagram no provocó su trastorno alimenticio, pero que, a su trastorno alimenticio le encantaba Instagram. Judy estaba muy enganchada. Pasaba horas y horas navegando y viendo fotos de Instagram que tenían muy poco que ver esas fotos de Instagram con un cuerpo sano. Judy es una joven británica. Instagram pertenece a Facebook y el gran jefe de Facebook, ya lo sabes, es Zuckerberg. Zuckerberg dijo hace unos meses en el Congreso que Instagram puede ser bueno para la salud mental.
I think helping people stay connected with friends and learn about different content online is broadly positive.
En la investigación que hemos visto, decía Zuckerberg, permite a la gente entrar en contacto con otra gente y esto puede ser muy positivo. Esta fue la respuesta que dio cuando le preguntaron si era bueno para la mente una conexión habitual a Instagram o muchas horas en Instagram. Ahora hemos sabido que es justo todo lo contrario. El Wall Street Journal, que es uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, acaba de desvelar que Facebook hizo un estudio sobre el efecto que tiene Instagram en la salud mental de los adolescentes. Este estudio, por supuesto, Facebook no lo ha hecho público. Y este estudio lo que refleja es que las adolescentes estadounidenses y británicas que usan Instagram se sienten poco atractivas. Un 40% de las que usan Instagram en Estados Unidos y en el Reino Unido se sienten poco atractivas. Lo peor no es que Instagram afecte a su autoestima personal. Lo peor es que muchas quieren dejarlo porque saben que Instagram le está haciendo daño, como en el caso de Judy, y no son capaces. O sea, Instagram crea en estas chicas un estado de adicción. En el estudio se asegura literalmente que las chicas se sienten adictas a Instagram y saben que además Instagram es malo para su salud mental, pero se sienten incapaces de parar. Lo mismo, aunque en un porcentaje menor, le pasa a los chicos. Si te paras a pensar, es lógico que una red social donde los famosos y los influencers, los deportistas y los ricos presumen de su cuerpo, pueda dañar la autoestima e incluso de la salud mental de adolescentes vulnerables a estas cosas. Las últimas revelaciones muestran, por lo que estamos contando, que los jefazos de Facebook saben que Instagram, usado en determinada manera, no es bueno para la salud mental. Pero claro, hay que hacer dinero. La cosa no es nueva, Ya hace algunos años la Universidad de Cambridge hizo otro estudio que apuntaba en 2020 que los jóvenes que se pasan más de 2 horas al día en redes sociales son más propensos a sufrir problemas de salud mental. Estamos hablando de una cosa muy seria, es la salud mental de nuestros jóvenes. Y estas noticias, este informe que había elaborado Facebook y que Wall Street Journal ha descubierto, son un aviso sobre todo para los adultos. Hay un capitalismo digital que crea adicción y que hace a los jóvenes y a las jóvenes más vulnerables a trastornos de conducta graves. Esto, repito, es un aviso para los más adultos. Estas chicas necesitan especialmente que la compañía que esté cercana no sea una pantalla solo, no sea una red social solo. Estas chicas necesitan alguien que les acompañe y sobre todo alguien que les enseñe a quererse tal y como son. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que desde el sábado se han detectado en la isla canaria de La Palma más de 4.200 pequeños terremotos, aunque solo se han localizado 922. La actividad sísmica está disminuyendo, pero se mantiene la alerta amarilla ya que crece la elevación y la deformación del suelo en la zona de Cumbre Vieja. COPE Canarias, Daniel Pinelo.
El Comité Científico encargado del seguimiento del enjambre sísmico de Cumbre Vieja ha recomendado al Gobierno de Canarias mantener el semáforo volcánico amarillo. Aunque en las últimas horas ha disminuido el número de terremotos y su magnitud, no se descarta que la actividad se intensifique a corto plazo. De hecho, la deformación del terreno ha aumentado y alcanza ya un valor acumulado de 10 centímetros, cuando hace dos días era apenas 1,5. Además, ya se han inyectado 11 millones de metros cúbicos de magma bajo la superficie. El proceso continúa y puede tener una evolución rápida a corto plazo, siendo esperable que se produzcan terremotos de mayor intensidad.
Y Asturias empieza a dejar atrás la pandemia. Es una de las comunidades con menos contagios y pacientes COVID, pero los problemas de la sanidad continúan y especialmente en la atención primaria. Los centros de salud están desbordados y muchos son incapaces de atender las peticiones de cita de sus pacientes. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
Hace año y medio que no es posible pedir cita a través de Internet. En algunos centros es también misión imposible conseguirla por teléfono.
Da igual llamar que no, nunca te lo cogen. O sea, ellos dicen que es que están saturados. No, es que no da llamada el teléfono.
Tuve que venir a pedir la cita. Por teléfono no te lo coge, da directamente colgado.
Imposible.
Se quejan los usuarios, también los médicos, que no dan abasto, falta personal y encima el presidente Barbón les pide más consultas presenciales. Hay facultativos que resumen lo que está ocurriendo en la sanidad asturiana en términos gastronómicos. Por captar votos, dicen, el Principado está ofreciendo langosta cuando solo tiene recursos para huevos fritos con patatas.
Y la pandemia de la COVID-19 no ha desacelerado el avance del cambio climático. El planeta sigue en la senda de un calentamiento acelerado que podría llevar a un aumento de la temperatura de hasta 3 grados, según la Organización Meteorológica Mundial. Corresponsal, Asunción Serena.
Según el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Dallas, en contra de lo que se cree, la pandemia no ha tenido ninguna repercusión beneficiosa en el calentamiento climático, más allá del corto plazo, porque una vez terminado el confinamiento, las emisiones de dióxido de carbono han aumentado rápidamente. Entre enero y julio de este año estaban al mismo nivel o incluso superior que el registrado durante el mismo periodo antes de la crisis sanitaria. Para Dallas, si no se logra mitigar el calentamiento, tendremos un problema permanente durante cientos o quizás miles de años, con efectos mucho más dramáticos que los que ha provocado la pandemia.
Y la Europa League toma el relevo a la Champions. Luis Munilla.
Arranca hoy la segunda competición europea con dos equipos españoles. Partidos Real Betis-Celtic de Glasgow, es a las 7:15, y PSV Eindhoven-Real Sociedad a las 9. Los dos se van a poder escuchar en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. La Liga denuncia ante competición antiviolencia cánticos insultantes en el estadio del Sadar contra el técnico del Valencia, José Bordalás. Hoy además arranca la fase de clasificación del Mundial Femenino. Lo hace con el partido Islas Feroe España a las 7. También a esa hora, a las 7, la presentación de un ilustre, Radamel Falcao, como nuevo jugador del Rayo Vallecano. Y hablando de ilustres, Pau Gasol habla hoy sobre su futuro.
Ahora mismo depende más de mí, de mi familia, pero aún le estoy dando una vuelta más. Es algo que no es una decisión fácil de tomar, tanto por un lado como si sigo jugando, que asumo unos riesgos, que he exprimido mucho mi cuerpo y bueno, tengo que sopesarlo, los pros y los contras, ¿no? Ahora mismo de lo que sería continuar un año más o no, ¿no?
Y otra cita de hoy, debuta el Barcelona en la Liga de Campeones de Balonmano. Es a las 9:15 en cancha del Flensburg.
Gracias, Luis. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 24 grados en la Puerta de Alcalá, cielo parcialmente cubierto, aunque no se espera lluvia. Mañana tiempo más estable. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A3 Rivas y A4 Butarque. Dificultades en la M40 en Coslada, dirección A3 por avería de un vehículo que está cerrando el carril izquierdo, y en Perales del Río, dirección A4. Los datos del COVID de la región nos dejan hoy 535 nuevos contagios, 71 menos que ayer y 8 fallecidos, 2 más que el miércoles. Hay 559 hospitalizados, 56 menos que ayer y 249 ingresados en UCI, 5 menos que el miércoles. Las terrazas de la capital que hayan sido autorizadas por las medidas COVID seguirán cerrando a las 12 de la noche a partir del lunes, cuando la comunidad levante la limitación horaria en locales de hostelería y ocio nocturno. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
Te lo acabo de contar y sí, es noticia de hoy. La pandemia del coronavirus no ha desacelerado el avance del cambio climático. Es más, aunque las emisiones de dióxido de carbono se redujeron durante el confinamiento, resulta que ahora están aumentando, pero rápidamente. Así que el planeta sigue en la senda de un calentamiento acelerado que podría llevar a un aumento de la temperatura de hasta 3 grados. Pero fíjate, ahora no quiero hablar tanto de futuro, sino de presente. De cómo el proyecto de una científica española está trabajando contra el impacto del cambio climático en la agricultura. Se llama Ana Caño, es investigadora del CSIC, en el Centro de Investigaciones de Agrigenómica, y gracias a la Fundación La Caixa, su proyecto continúa luchando incansablemente por paliar este impacto.
Nosotros llevamos 20 años investigando para conocer cómo la planta se adapta y cómo utiliza sus genes y sus proteínas para emitir respuestas cuando hay un estrés. Y a raíz de ese estudio, quizá tan profundo, a lo largo de tantos años, pues han salido unos resultados y unas ideas nuevas que nos incitan a aportar soluciones.
Y es que sí, hace 20 años nació un proyecto que hoy está más cerca de ver la luz. Es un trabajo dentro del marco de la biomedicina, pero enfocado a la agricultura. Y te estarás haciendo la misma pregunta que yo. Biomedicina en plantas. Bueno, pues mira, algo de relación sí que tiene, ¿eh?
Aunque no es un proyecto de biomedicina, la estrategia que nosotros vamos a utilizar para identificar compuestos que son útiles a la agricultura es parecida a la estrategia de los fármacos. Tiene un therapeutic compound, como llaman ellos, un compuesto terapéutico, pero para las plantas. Pero al final es una droga que hace que la planta esté mejor.
Pero ¿y cómo podemos saber que una planta está enferma, Ana?
Cuando las plantas tienen elevadas temperaturas, muestran una serie de efectos, pues crecen en una dirección, tienen lo que nosotros llamamos fenotipos, muestran unos síntomas, como cuando a ti te duele la cabeza, pues tienes dolor. Pues la planta lo muestra también, esa, si la temperatura es muy elevada se muere, pero antes de morirse muestra unos síntomas. Y nosotros lo que estamos haciendo es buscar fármacos que alivien los síntomas de la planta y lo vemos observando la planta directamente.
O sea, entiendo que esto es como si tomamos un paracetamol si nos duele la cabeza. Pues si la planta está mal, se toma este agroquímico.
Yo todavía no tengo el paracetamol. Si lo tuviera, ya estaríamos muy contentos. Lo estamos buscando. Hay muchas cosas que no se pueden hacer transgénicas porque hay una limitación técnica. Las plantas son muy recalcitrantes a la transformación genética. Algunas variedades, algunas especies. Entonces, pues vamos a buscar soluciones desde una perspectiva más química. En vez de cambiar la planta por dentro, le vamos a dar el fármaco para que supere ese problema.
Y claro, tengo una pregunta que a lo mejor es la que también te estás haciendo tú en este momento. Si le damos un medicamento a una planta, ¿esta variará la calidad, el sabor, la apariencia del cultivo que luego vamos a consumir?
O sea, ojalá pudiéramos hacerlo para que fuera más sabroso. Nosotros lo que vamos a aportar a la planta lo va a incorporar en estadios seguramente tempranos o en estadios puntuales donde hay el estrés. Y bueno, puede afectar, por ejemplo, a lo mejor al contenido de azúcares, pero no creo que de manera deliberada vaya a cambiar mucho el sabor.
Y es que fíjate, en estos 20 años, Ana y su equipo luchan cada día para crear estos agroquímicos que van a proteger los cultivos. Al mismo tiempo, claro que luchan por desarrollar un sistema agrícola sostenible.
La filosofía de la manera de trabajar la sostenibilidad, porque yo llevo toda mi vida investigando para producir plantas de manera más sostenible y para luchar contra el cambio climático. Por lo tanto, lo que vamos a aplicar a las plantas no son químicos como tal, pero también podemos utilizar, por ejemplo, productos derivados de reciclado. Pero en cualquier caso, es mucho mejor, si encontramos un compuesto que sea muy eficaz, echar un poco de compuesto y que tenga una respuesta muy eficaz, que echar lo que estamos haciendo ahora, fertilizantes de manera masiva, con un efecto muy pequeño en este ámbito.
Bueno, pues ahí lo tienes, el proyecto de Ana, esta científica española, en un campo que tendrá un papel vital en la lucha contra el cambio climático y también en su impacto contra la agricultura.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A ver. Atención, pregunta. ¿Recuerdas esta escena de la película Parque Jurásico?
Una sola gota de tu sangre contiene miles de millones de cadenas de ADN, los componentes básicos de la vida. Una cadena de ADN, como yo, es el prototipo para crear un ser vivo. y a veces animales que se extinguieron hace millones de años, como los dinosaurios, dejaron sus prototipos para que los encontráramos. Solo había que saber dónde buscar.
Bueno, yo creo que todos nos quedamos con esta escena famosa, ¿no? Con el ámbar que atrapaba ahí el ADN de los dinosaurios. Bueno, ya sabemos que los dinosaurios no van a volver, por lo menos de momento, pero ¿te imaginas poder ver en carne y hueso a animales extinguidos hace miles de años? ¿Te imaginas, por ejemplo, que volvieran los mamuts? Bueno, los mamuts lanudos se extinguieron definitivamente hace 4.000 años. Pertenecían a la familia de los elefántidos y habitaban en Siberia, las islas del Ártico y también en Norteamérica. Podían llegar a medir hasta 3 metros y medio de altura y pesar 6 toneladas. Su cuerpo estaba recubierto por un pelaje muy denso y por una gran capa de grasa, lo que les permitió adaptarse al clima extremo de la edad de hielo. Ben Lamb, que con tan solo 37 años fundó Hypergiant, una compañía que usa la inteligencia artificial para explorar el espacio, ha puesto en marcha ahora Colossal, con un capital de 15 millones de dólares y, atención, con un objetivo claro: quiere resucitar a este animal en los próximos 5 años. Para ello cuenta con un grupo de científicos liderados por George Church, que es un biólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y que lleva 8 años trabajando en la vuelta del mamut. Bueno, Miguel Moreno Azanza es paleontólogo, especialista en huevos fósiles. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿se va a poder resucitar el mamut lanudo? ¿Tú crees, como dicen ellos, que es posible revertir esa extinción?
Yo creo que lo tienen complicadete. O sea, no sé si va a ser esta vez. La verdad es que esto está avanzando mucho más rápido de lo que pensábamos hace unos años. Pero 5 años me parece un plazo muy corto, porque he estado revisando lo que han planteado en el proyecto y quedan muchos pasos intermedios por dar. Pero desde luego es interesante que alguien plantee estas grandes cuestiones y avance en esa dirección.
Dices, he estado revisando el proyecto, me parece difícil que lo hagan en 5 años, pero entiendo que tiene sus cosas, ¿no?, para el comentario. ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo pretenden hacerlo?
Pues la idea fundamental, lo que quieren hacer es no van a traer de vuelta un mamut como tal, sino lo que están detectando aquellas características que separan a los elefantes de los mamuts, y quieren editar el ADN de un elefante asiático actual para intentar convertirlo en algo parecido a un mamut. Entonces, van a seleccionar una serie de características, como son el tamaño o la gran cobertura de lana que le da el nombre de mamut lanudo, y quieren activar esos pequeños genes y añadir esa información genética en el ADN del elefante asiático para conseguir generar un pseudo mamut.
O sea, una especie de cruce artificial, digamos, pero que esto no se ha hecho nunca antes, o quiero decir,
no se ha conseguido de forma natural.
Pudo haber en su momento, no sé, una interacción de este tipo.
Los mamuts y los elefantes se separaron hace muchos millones de años. Son dos linajes de Elephantidae, como has dicho, pero están separados en el tiempo. Entonces, no conocemos, o por lo menos yo no tengo conocimiento, de ningún híbrido. Pero la verdad es que es un animal, aunque separaron hace millones de años, es bastante próximo, entiendo que es más simple hacerlo desde un elefante que desde cualquier otro mamífero. Entonces, parece que apuntan por el camino más sensato para llegar a este híbrido o esta símil de un mamut, pero como te digo, me parece que quedan todavía muchos pasitos por el medio por resolver. Pero está muy bien que haya iniciativas de este tipo para empezar a avanzar y llenar esos pasos, porque si no, no llegaríamos nunca.
Pero tú, o sea, que tú eres partidario de que se reviva el mamut. No sé, ¿qué opina la comunidad científica sobre estas cosas, estos estudios?
A ver, está dividido. A nivel teórico es súper interesante, más que nada porque desarrollar estas tecnologías es como tener una zanahoria delante que te anima a tirar hacia adelante y consigues aprender cosas que sirve luego, tienen aplicaciones que nunca te esperas. Entonces, siempre es bien que estos proyectos locos, aunque parezca que no sean muy relevantes, ayudan a avanzar a la ciencia en campos que nunca no estamos a esperar. Revivir especies extintas, pues es un debate ético y filosófico que yo creo que nos deberíamos plantear. Yo opino que por lo menos en especies que los humanos hemos tenido mucha influencia directa en la extinción, como puede ser el lobo marsupial, el tilacino, que se extinguió en Australia hace unos 90 años por culpa de la caza, o por ejemplo el bucardo, que se extinguió en los Pirineos por culpa de la caza, pues igual es un poco una responsabilidad nuestra volver a traer esas especies que nos cargamos si está disponible la tecnología. Pero en general me parece que es un debate que se tiene que abrir a la comunidad en general y tenerlo, porque la capacidad puede, ahora mismo no la tenemos, pero puede que en el futuro la tengamos.
Lo que pasa es que en el caso del mamut, por ejemplo, estamos hablando de un animal que se extinguió hace 4.000 años, que se pensaría, suponiendo que tuvieran éxito, ¿no?, reintroducir en un hábitat concreto, que es el que en su momento habitaba, ¿no?, por ejemplo, Siberia. Pero claro, ¿cómo se hace eso en el día de hoy? Es decir, no se vive en Siberia. Bueno, Siberia es verdad que hay una buena parte que seguramente está despoblada del todo, pero de repente, ¿qué impacto podría tener el que volviera a haber mamuts en Siberia?
Pues uno de los objetivos de este trabajo ya no solo el propio mamut, traer el mamut de vuelta, sino ver cómo estos animales impactaban en el ambiente. Porque está la hipótesis de que estos grandes vertebrados de tanto peso llegaban a romper el musgo que ahora domina el permafrost siberiano, que hace que no pueda crecer nada allí, y su actividad fisiológica, que al final pues hacían mucha caca porque pesaban 13 toneladas, servía de fermento para la tierra. Entonces, lo que antes, ahora Rusia es una estepa despoblada, antes podría ser casi una sabana con gramíneas y con un ecosistema mucho más rico que es el de ahora. Entonces, no sé si tendría mucho sentido devolver todo Siberia a ese punto, porque pues al final esa fase de Siberia ya pasó, pero poder ver si esto puede pasar a pequeña escala sería súper interesante para saber si de verdad es una sola pieza del ecosistema puede tener tanto impacto.
Jolín, ya lo creo, porque estamos hablando de que si se pudiera reintroducir un animal en concreto, que es verdad que es un animal de unas características muy especiales, ¿no?, con, como tú dices, además, un animal gigantesco, o sea, podría modificar el entorno.
Sí, esto ya pasó en Yellowstone. Hay una historia muy bonita, que me parece que hay un par de documentales sobre ello, que el lobo se había extinto y el ecosistema se estaba degradando
que
muy rápido.
¿Que se había
rápido,
extinto, perdón, el lobo?
El lobo. Había una extinción local de lobo y ya no había lobo en Yellowstone, en el Parque Nacional de Estados Unidos. Y cuando reintrodujeron una manada funcional de lobos en el parque, no recuerdo exactamente cómo era la historia, pero básicamente empezaron a predar sobre las manadas de herbívoros, que tuvieron que moverse y migrar, lo cual tuvo efectos en dónde comían, lo cual afectó a la calidad del suelo, lo cual acabó terminando por cambiar el curso de los ríos. Entonces, solo por introducir un animal, Yellowstone, que era un ecosistema que se estaba degradando, pues volvió a reactivar. Es un sitio espectacular para ver animales. Entonces, sí que es verdad que hay algunas piezas que de los ecosistemas que sería interesante que permanecieran. Y en este caso, este equipo apunta a que el mamut es una de ellas.
Bueno, desde luego, como investigación, yo entiendo que para un paleontólogo pues es fascinante, sin duda. Bueno, a ver qué sucede con esto. ¿Tú crees, entonces, por tus conocimientos, por lo que has leído del informe, que todavía plantea serias dudas y problemas y que veremos en un futuro, ¿no? Claro.
Sí, yo creo que es un intento de hacer algo más espectacular de lo que es posible ahora, pero sí que es verdad que, como te he dicho, estos estudios ayudan a alimentar a otros estudios más realistas que están haciendo, por ejemplo, mis colegas. Yo ahora trabajo en la Universidad Nueva de Lisboa, pero mi alma mater es la Universidad de Zaragoza.
¿Sí?
Y ahí hay un laboratorio de paleogenómica que está especializado en estudiar poblaciones antiguas, no fósiles o pseudofósiles, de las especies que viven en la zona, para poder informar a los ecólogos actuales sobre cuáles son las especies verdaderamente autóctonas de una zona.
Ajá.
Para intentar mantener los ecosistemas lo más parecido posible a antes de la llegada del hombre. Entonces, con esos datos paleontológicos, gracias a técnicas que se han conseguido gracias a experimentos locos, como intentar clonar el bucardo hace unos años, que se intentó cuando murió la última bucarda en Huesca, se intentó recuperar y no salió bien. Pero esos avances tecnológicos permiten ahora que nosotros podamos entender las poblaciones del pasado, estudiar su ADN, ver cuáles son las características definitorias e intentar que esa restitución de ecosistemas, que estamos viendo que es una de las cosas más importantes, ya que afecta desde nuestro ambiente cercano hasta a largo plazo al cambio climático, se puede hacer correctamente y devolver a las especies que de verdad pertenecen a un sitio.
Bueno, pues con todos sus pros y también con ese debate que tú dices, Miguel, que se puede mantener al respecto, la noticia la verdad es que es impactante. El proyecto está ahí, han puesto un montón de dinero encima de la mesa para intentarlo. Tú dices que le ves todavía muchos problemas a esto, muchas pegas a esto y sobre todo en el tiempo que se lo han previsto. Pero bueno, ahí está la noticia, impacta mucho. No te voy a preguntar ahora si eso significaría que alguna vez dentro de tal vez muchos años se podía hacer algo similar con los dinosaurios y revivir.
Ya había un proyecto
y revivir Parque Jurásico, ¿no? Lo de la película.
Había un proyecto que estaban intentando hacer un pollosaurio recodificando una gallina, pero yo creo que no han tenido mucho éxito.
No, porque si no lo sabríamos, desde luego. Madre mía.
Sí,
Miguel Moreno Azanza, gracias como siempre. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, hasta la próxima. Pero estamos contando también una firma carísima de ropa. Ha puesto a la venta un mono vaquero con manchas de pintura y además manchurrones de suciedad en las rodillas. O sea, muy bonito. Por un precio... ¿Por cuánto? Por 680 euros. Está bien, ¿verdad? Para un mono totalmente lleno de manchas de pintura. Bueno, esto es curioso porque a nadie le gusta llevar la ropa manchada, ¿no? De hecho, yo creo que se pasa mal. Tú imagínate que te has salido de casa por la mañana, hecho un pincel, y de repente la mancha gorda que te cae, pues en cualquier sitio y te arruina a lo mejor el día, una boda, una reunión de trabajo. Bueno, te estamos preguntando sobre esto, sobre las manchas, ¿cómo fue? ¿Qué historia tienes con esa mancha? Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Hay manchas con mucha historia, como hablábamos antes de los grifos modernos, que aparte de no saber dónde hay que darle para que salga el chorro de agua, encima sales casi duchado. Bueno, pues nos ha llamado un fontanero.
Sale barata la ducha.
Y tiene toda la razón.
A ver, fontanero.
Buenas tardes a la gente. Soy fontanero de España, fontanero sin fronteras. La culpa no es del fontanero, la culpa es del que diseña. Que ya no se hacen pilas como las de antes, ni grifos como los de antes, ¿vale? Ahora se ponen pilas que son piedras lisas, de ahí se sale todo.
Bueno, estamos avanzando en la investigación.
Sí.
O sea, ¿por qué los grifos son imposibles? La culpa es del diseñador.
Exactamente.
Las pilas, claro, si no tienen profundidad, si es una superficie, rebota el agua.
Exactamente.
Queda bonita. Pero
exactamente.
Bueno, estamos teniendo respuesta.
Tiene sus inconvenientes.
Poco práctica.
Bueno, también nos dicen por aquí, el fontanero me tuvo que cambiar un radiador y con el agua que lleva adentro me manchó el edredón nuevo de mi hijo y nunca salió la mancha.
¡Hala!
Nos cuenta Vanessa, hay manchas que no salen nunca jamás en la vida. Esto también da.
Porque
te da mucha rabia.
Tiene ese agua oxidada ahí, que eso seguro que no se quita más. Ya, fíjate.
Ya. Se ha quedado con la mancha.
¡Qué faena!
Sí, unas veces te manchan a ti y otras veces eres tú quien mancha. Esto es así.
Buenas tardes. Buenas tardes, gente. Pues yo en principio no me manché, pero sí manché a un señor que venía sentado al lado mía en el avión. Iba, creo que era Madrid-Estambul, Estambul-Madrid. Y nada, nos ponen el desayuno, pongo el zumo de naranja entre dos asientos, era un asiento de estos grandes, y de repente se cae el zumo. Y el pobre señor, claro, se quiere mover, pero como íbamos con el cinturón de seguridad, no se pudo mover. Y le manché todo el pantalón de zumo de naranja. Ese hombre me miró. Bueno, yo lo miré y le pedí disculpas y nada. La cara mía y qué vergüenza el hombre. Vergüenza para mí. Bueno, muchas gracias, gente, y un abrazo.
Bueno, yo esto merece un comentario detenido. Vamos a ver. Yo entiendo absolutamente a este oyente, porque a mí me ha pasado muchas veces. Cuando los aviones...
Estaba esperando este momento, Fernando.
Cuando los aviones te ponían
una
bandejita
algo
de comida,
eso,
claro que sí. En los vuelos internacionales todavía se conservaba el asunto. Pues claro, es que la bandeja, vamos a ver, la bandeja viene llena de paquetito. Paquetito.
Entonces, que no caben.
Entonces, tú, el paquetito.
Está como un Tetris colocado.
Pasta o chicken o pasta, chicken o pasta. Bueno, pues pasta o chicken. Tú pones ahí el chicken o la pasta, claro, y empiezas a abrir, claro, el papel albal que viene envolviendo el paquetito del papel principal. Y tienes al lado, pues eso, el zumo naranja. Si te has pedido un poquito de vino, si te has pedido el vaso con agua, si está la mantequilla.
El postre también te viene ya.
Le das al papel albal. Y ya solo darle al papel albal, si no tiene la precisión de un cirujano, porque es que para comer en el avión hace falta la precisión de un cirujano.
Sí, porque no tienes espacio.
Claro, y yo que soy un torpe, lo vuelca. El tío de al lado siempre. O sea, yo he manchado, yo no sé, he manchado a gente de todas las nacionalidades. He pedido perdón en el único idioma que sé, o en los dos idiomas que sé, pedí perdón. Pero yo esto lo comparto, pero es que es imposible. O sea, hay que ser un habilidoso.
Es muy complicado, yo estoy de acuerdo con eso. Sí.
Es decir, comer en el avión para los torpes, es decir, para mí, es una cosa.
Pero mira, mejor comer que no comer, que ahora ya ni comer, no sé qué, no se puede hacer
nada.
Con todo esto del COVID se ha quitado todo y
ya se quitó antes del COVID.
No, ahora tienes que ir con el bocadillo, ahora vamos todos de excursión.
Sí, sí. Lo catan el avión.
Ahora ya va de, ahora,
mira,
ahora
se acabó la bandejita.
El catering aquel, pues en primera, pues un vasito de champán.
Catering
post. En primera, yo en primera no.
¿Era post?
¿Post qué?
El catering. Catering post.
En primera te daban una cosa, yo en primera hasta una vez por equivocación.
Porque había overbooking.
No, porque una azafata que era vecina mía me pasó un día. Esa ha sido la única vez que yo estaba en primera.
Qué lujo.
Pero bueno, te ponía... Tenía su gracia aquello.
Hombre, claro que tenía gracia, te digo.
Ahora todos somos excursionistas. O vas con el bocadillo ya de casa, porque la mitad del aeropuerto clausurado. Y luego corre al sitio por el bocata. Y entonces furtivamente te escondes un poco para que no te vea la azafata, te bajas la mascarilla para que no te saque porque hay un chorizo. Es que yo digo, si mi madre me viera aquí haciendo esto.
A lo que hemos llegado.
Voy el bocadillo escondido y entonces ya come. Pues ya, ¿dónde quedaron los
hemos perdido todo el glamour. Bueno,
Ir en avión es igual que cuando yo iba a Córdoba a Madrid en el autobús aquel que tardaba 7 horas. Es igual ahora.
Igual, sí.
Bueno, pero estábamos en Las Manchas, ¿no?
Sí, pero bueno.
Sí, pero bueno,
esto da mucho de sí.
Se abren muchos capítulos de este tema que son muy interesantes y que los oyentes pueden opinar lo que quieran, que para eso son los oyentes de la tarde. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150-602. También les gustaría mucho seguir opinando de lo que estamos pagando hoy por el precio de la luz. Atención, hoy está a 188,18 euros por megavatio hora de media, porque de 9 a 10 de la noche rozaremos los 200 euros por megavatio hora. En fin, una barbaridad. Bueno, pues hoy entra en vigor el decreto de medidas del gobierno para tratar de contener esa factura de la luz. Enseguida profundizamos en esta cuestión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Y tú? ¿Qué le pides al fin de semana?
Momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
Todo lo tienes en Tiempo de Juego.
Lo más importante de la vida.
Por favor.
Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Antonio Banquillo.
Y el domingo, Valencia, Real Madrid.
¡Balón que queda muerto! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Venga, alegría! ¡Vale,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
El nivel de ilusión en septiembre está por las nubes. Vamos al gimnasio como nunca, nos cuidamos la dieta, nos apuntamos a clases de guitarra, tai chi y chino y hasta emprendemos nuevos proyectos. Un nivel de ilusión que, por supuesto, no queremos que pare. Por eso, ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, para que mantengas la ilusión hasta final de año.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy ha entrado en vigor el decreto de las medidas aprobadas por el gobierno el martes para intentar que no siga subiendo la factura de la luz y del gas. Esto se ha producido, hoy entra en vigor, cuando de nuevo tenemos un nuevo récord, 188,18 euros por megavatio hora. Subida del precio de la luz que lo notan nuestros bolsillos y lo nota quien más necesidad tiene. Nacho necesita conectarse a diario a una máquina de diálisis y su factura de la luz ha pasado de 30 a 60 euros.
Llevo 4 meses dándome la sesión de diálisis en casa, o sea, la referencia no es con la del año pasado, pero cada mes la factura me sube 10 euros.
Durante la noche, aparte de sus aparatos, yo también tengo el mío para evitar las apneas. Por tanto, durante toda la noche también está encendido. En mi caso, todo es eléctrico, incluido termo, lavavajillas, lavadora y todo lo demás. Pasó de pagar unos 100 euros a la última factura del 1 de septiembre, 172,24.
Este segundo caso es el de María José. Carmen tiene un negocio, una perfumería, mientras en la empresa ha subido casi 300 euros la factura, en casa la subida ha sido de 100.
Mi pequeño negocio, mismo periodo de facturación, con respecto al año pasado, en el mes de agosto se pagaron 175,13 y este año se han pagado 440,97. Y en casa, en el mes de agosto del año pasado, se pagaron 113 y este año, pues, el mismo periodo de facturación, 220.
¿Van a servir las medidas del gobierno para que no siga subiendo la luz? ¿Las medidas del gobierno ponen en grave crisis el sector eléctrico? Vamos a intentar responder a esta y otras preguntas con la ayuda de Jorge Sanz Oliva, que es expresidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética y director asociado en Nera Economic Consulting. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a los oyentes.
Tres medidas, fundamentalmente, por simplificar lo que ha aprobado el gobierno, lo que ha entrado en vigor: una bajada de impuestos, un aplazamiento en la subida del precio del gas, que luego llegará, y, bueno, una modificación de la remuneración de las eléctricas con el con la subasta que hay ahora mismo en vigor, pues se hacen modificaciones y la retribución de las eléctricas no será tan alta. ¿Va a servir esto para frenar o para bajar el precio de la luz y del gas, Jorge?
Pues Fernando, para valorar las medidas del gobierno, yo empezaría con un pequeño diagnóstico del problema. Este año se ha disparado el precio de la luz y hay dos factores responsables. En primer lugar, el precio del gas, y en segundo lugar, el precio del CO2, porque cuando se utiliza gas para producir electricidad hay que comprar derechos y están muy caros. El precio del gas en un año se ha multiplicado por 10 y el precio del CO2 se ha multiplicado por 2. Pero esto no ha pasado solo en España, ha pasado en toda la Unión Europea. Entonces la pregunta es, ¿estamos peor o mejor en precios mayoristas de la electricidad que en nuestros países vecinos? Entonces aquí lo que hay que hacer es compararnos con los demás. Pero no compararnos hora a hora, sino compararnos en media anual y sin impuestos. Porque si lo hacemos con impuestos y lo hacemos hora a hora, quien elige la hora elige el resultado. ¿Por qué? Porque el precio es muy sensible a la temperatura, a la luminosidad y sobre todo a que haya o no haya renovables. Entonces no vale hacerlo ahora. Si lo hacemos en media anual y nos bajamos los precios de diferentes países a lo largo de los 12 últimos meses, lo que comprobamos es que no estamos peor que la media. De hecho, hay dos países que están, que son mucho más caros que los demás, que son el Reino Unido e Italia, que están en el orden de 68, 76 euros el megavatio hora. Luego hay un bloque de países que están en la media, que están en torno a 55. España tiene 56 euros. Tenemos a Alemania por debajo, 55, y a los Países Bajos y a Francia por encima, 57. Luego hay otros, que son los escandinavos, que están muy por debajo. Entonces, la pregunta es, si tenemos unos precios que, comparados con nuestros vecinos, están en la media baja...
En el mercado mayorista estamos hablando siempre.
Exacto. Efectivamente, mercado mayorista. Entonces la pregunta es, si en el mercado mayorista no estamos peor que los demás, sí, ¿por qué la factura final doméstica es la quinta más cara de la Unión Europea? Esta es la pregunta.
¿Y cuál es la respuesta?
Y este es el problema. Pues muy sencillo, porque la mitad de la factura doméstica en España en un año normal, digo en un año normal porque ahora los acaban de bajar y este año no es normal, pero un año normal... Una cuarta parte de la factura son impuestos explícitos y la otra cuarta parte son impuestos no explícitos, lo que yo llamo pseudoimpuestos y el gobierno llama eufemísticamente cargos. ¿Cuáles son los explícitos? El IVA y el impuesto especial. Y soy generoso y no estoy contando el CO2 como un impuesto y podría contarlo. Yeah. ¿Y cuáles son los cargos? Son unos pseudoimpuestos que hay metidos en la factura con los que financiamos cosas que no tienen nada que ver con el coste del suministro. Ahí van la financiación de las primas a las renovables, las subvenciones, la deuda del pasado, hubo consumidores que en el pasado no pagaron lo que debían, lo estamos pagando hoy nosotros. Y también está la compensación extrapeninsular, la compensación de Canarias, de Baleares y de Melilla, allí no pagan la electricidad a lo que vale, es más cara, tiene una generación que es derivados del petróleo y carbón, pero pagan lo mismo que en la península, y el sobrecoste se socializa. Eso no tiene nada que ver con el suministro, pero lo pagamos. Entonces, el problema es que la mitad de la factura son impuestos y pseudoimpuestos. Y el gobierno se ha dado cuenta de que ese era el problema.
Sí.
¿Y entonces qué ha hecho? Bueno, pues ha actuado en la parte de la factura sobre la que tiene control. No ha hecho caso a Podemos. Podemos le decía, no cambies los impuestos, manipula los precios para que los consumidores perciban que la energía es abundante cuando realmente es escasa y así seguimos recaudando. Entonces el gobierno afortunadamente no ha hecho caso y lo que ha hecho es reducir los tres grandes impuestos que gravaban las facturas, el IVA del 21 al 10, el impuesto especial del 5 al 0,5 y ha eliminado el impuesto al valor de la producción. Y luego ha reducido prácticamente a cero los cargos, los impuestos que ya mencionaba.
¿Y con eso se va a bajar o no va a bajar la luz, Jorge?
Va a bajar, que la pregunta es si el presidente va a poder cumplir con su promesa. Esta es la pregunta.
Bueno, aprobado. Entonces, está el decreto, quiero decir, y en vigor está entrando hoy.
Sí, pero ¿va a poder cumplir con su promesa de que el consumidor doméstico pague lo mismo o al menos no más que pagaba en el año 2018? Entonces yo lo que he hecho es elegir un consumidor tipo con su potencia y su energía. La he facturado en el año 2018. Del año 2018 sé todo, sé los precios, sé los cargos.
El
año 2021. Y para el que está en el PVPC, es decir, para el consumidor que está sometido a la volatilidad de precio, a ese le sube, comparado con 2018, la tarifa un 5,1. Para ese no se cumple el compromiso del gobierno. Sí se cumple si tenemos en cuenta el 60% de los domésticos que están en mercado libre. Porque a esos el precio no les ha subido. Tenían un contrato fijo. Y sí se han beneficiado de la bajada del IVA, de la bajada de los cargos, de la bajada del impuesto especial.
El mercado libre, que es decir, los que tienen precio libre, tarifa... fija, sí van a ver bajar el precio de la luz, los que están, digamos, en función de la oscilación del mercado mayorista, o sea, tarifa regulada, a esos no les baja.
A esos les sube un 5%.
Les sube
y
un 5%.
En media ponderada, sí que se cumple el compromiso, pero no a todos. A unos les baja y a otros les sube.
Perfecto. Otra cuestión. Vamos a ver, aquí hay un debate sobre una palabra que se utiliza mucho en el lenguaje anglosajón, que es muy fea en español, la sobreretribución de las eléctricas. El sistema de subasta, sistema marginal, hace que le paguemos a las eléctricas el precio de, digamos, la producción más cara, que en este caso es el gas, pero la producción eólica o la producción de salto de agua no está costando lo que está costando producir electricidad con el gas. O sea, y hay un sobrepago a las eléctricas. Se quejan las eléctricas de lo que ha hecho el gobierno. ¿Es necesario corregir esa sobreretribución que están teniendo las eléctricas? ¿Se consigue con esta reforma del gobierno?
Primero, el mercado es marginalista porque todos los mercados son marginalistas.
Ya, pero
la electricidad no es una excentricidad.
Ya, pero en Europa todo el mundo tiene mercado marginalista y las cosas nos salen peor a nosotros que a otros países que tienen el mismo mercado marginalista. O sea, que no se aplica igual
el mercado. Bueno, te he dicho que el Reino Unido era el país más caro de Europa y no es marginalista, lo cual quiere decir que cambiar el marginalismo no arregla el problema.
Ya.
De hecho, el marginalismo, hay un acuerdo entre todos los países a nivel técnico, con la Comisión Europea, con las comisiones reguladoras, sobre que el marginalismo es el que da la mejor señal para garantizar el suministro al menor coste,
porque
es el que valora la escasez del recurso.
Ya, pero le estamos pagando a las eléctricas por la producción de algo que no les está costando lo que estamos pagando, es decir, estamos
Por eso es legítimo poner impuestos. De hecho, las nucleares ya pagan impuestos, 300 millones de euros al año. Las hidráulicas también pagan impuestos, 300 millones de euros al año. La cuestión es, ¿dónde está la frontera entre el beneficio que es ordinario y el que es el extraordinario? Y en este caso, con el impuesto que ha creado el nuevo gobierno, hay un debate de legitimidad, porque en lugar de elegir los beneficios agregados de las empresas, ha elegido algunas centrales. Y dice, uy, en estas centrales estás ganando más.
Sí.
Y las empresas podrían decir, ya, pero en estas centrales tengo pérdidas, computa el beneficio global e incrementa el impuesto de sociedades.
O sea, donde más se generan beneficios es en la producción nuclear.
En la nuclear y en la hidráulica, efectivamente, pero hay otras centrales donde hay pérdidas. En los ciclos combinados de gas hay pérdidas. Entonces, ¿es legítimo que se nos elija? Tú tienes dos tiendas de ultramarinos, en una ganas y en otra pierdes. ¿Es legítimo que el gobierno prescinda de la tienda a la que pierdes y diga, no, es que en esta has ganado mucho porque estás en una vía del centro de la ciudad y la otra no me interesa que tengas pérdidas, no las miro a pesar de que estás en las afueras? Oiga, tengo dos, compúteme la media de las dos. No, solo me fijo en unas. Es un debate que hay que tener, ¿no?
Ya. En cualquier caso, nos quedamos, Jorge, con este dato que nos has dado. A final de 2021, los que estén en el mercado libre pagarán menos de lo que pagaron en 2018. Los que están con tarifa regulada, es decir, los que están a la oscilación del mercado, que cambia, pagarán un 5% más. Gracias por estar con nosotros, Jorge.
Muy bien, un saludo.
Bueno, interesante conversación con Jorge, que ya nos ha hecho el cálculo. El cálculo es que se cumple la previsión del gobierno de cierta manera, ¿eh? O sea, para unos, para los del mercado libre, es decir, para los que tienen tarifa que no varía, sí baja el precio; para los que tienen tarifa que varía, digamos, con el precio del mercado mayorista, sube la luz un 5%. Pilar.
Bueno, pues ahí estamos calculando todo el tiempo y yo no había pensado tanto como ahora, si enciendo o apago las luces de casa, que mira, tampoco es mal ejercicio, pero verdaderamente es que no nos queda otra ya. Oye, mira lo que te voy a contar ahora, que también es una cuestión curiosa. Yo no sé si tú sabías que algunos países, como Estados Unidos o como Reino Unido, echan flúor al agua del grifo para combatir las caries. En España, la única comunidad que lo hace es el País Vasco. Cuando bebes un vaso de agua en Bilbao o en Vitoria, lleva flúor. Sí, sí, flúor. Y aunque parezca algo nuevo, resulta que esta medida se puso en marcha en los años 80 para prevenir las caries entre los niños que presentaban serios problemas bucodentales. Ahora, más de 30 años después, el gobierno vasco quiere dar por finalizada esta prevención, alegando que ya no es una medida necesaria. Iziar Larizgoitia, director de Salud Pública del gobierno vasco, la escuchamos en declaraciones a COPE Vitoria.
En estos momentos, la mayor parte de los niños en nuestro país se limpian los dientes de manera regular, y es esa práctica a la que se le atribuye la principal razón por la que ya no hay caries hoy en día. Es decir, ya hoy en día no es necesario añadir flúor al agua para prevenir las caries.
Pero claro, ¿qué dicen los dentistas? Bueno, pues ellos tienen claro que mantener el flúor en las aguas corrientes es, además de una medida preventiva, una manera democrática de repartir salud dental sin importar el estatus socioeconómico de la población. Carmen Mozas es dentista, además es la presidenta del Colegio de Dentistas de Álava. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Desde el Colegio de Dentistas no compartís esta decisión del gobierno de eliminar el flúor del agua del País Vasco. A ver, cuéntame, que a mí me llama esto la atención. ¿Cuáles son los beneficios que se perderían?
A ver, Pilar, mira, esto lo tendríamos que ver primero a un corto y un mediano plazo, en el que se tiene que hacer estudios, a ver si es que realmente retiran el flúor del agua. Y se verá, lo más seguro es que aumenten las caries en la población infantil. se conoce, se ha estudiado, ha disminuido en gran cantidad el índice de caries, y nosotros pensamos que es debido a tres factores muy importantes. Como dice Itziar, el hábito infantil ha mejorado muchísimo a la hora de lavarse los dientes, pero tiene mucha más importancia algo que estamos tomando y no nos damos cuenta, como es el flúor en el agua y como es el programa dental infantil del Gobierno Vasco, en el que participamos un 90% de profesionales y vemos un 70% de niños. Entonces, bueno, esto, como te digo, tendrá que verse a un corto o mediano plazo en el que se hagan estudios, y yo pienso que va a aumentar otra vez el índice de caries.
Pero ¿cómo nos ayuda el flúor? El flúor que bebemos en el agua, entiendo que a unas cantidades que no afectan a ningún otro aspecto, ¿no?, de nuestra salud, ni de la calidad del agua, ni del sabor del agua, pero que sin embargo sí que ayudan, por lo que vosotros decís, o los estudios que manejáis, para que no salgan caries.
A ver, mira, según la OMS, con un 0,7 miligramos por litro de flúor no afecta para nada al resto del organismo. El flúor lo que hace es se deposita en el esmalte del diente y entonces le confiere dureza. Esa dureza evita que se desmineralice el diente, aumenta la remineralización del diente y disminuye el número de bacterias cariógenas que tenemos en boca. Con lo cual, yo pienso que son todo beneficios.
Porque no tiene efectos secundarios, entiendo, beber agua con flúor, claro.
Con la cantidad que está estipulada, por supuesto que no.
Y entonces, ¿por qué se quita? Y sobre todo, me llama incluso más la atención, ¿por qué no todo el agua que consumimos o en todas partes se echa flúor al agua?
Hombre, pues yo ya no lo sé a nivel privado, las empresas, ¿por qué no le echan flúor al agua? Yo pienso que será por una carestía del producto, supongo, no lo sé. Ahí ya no lo sé, pero como es a nivel general o a nivel estatal, como se hace, que se hace, se realizan los consorcios de aguas, pues yo creo que la situación es más económica.
O sea, ¿vosotros sois partidarios de que se siga poniendo el flúor en el agua?
Por
que
supuesto.
Ahora mismo se estaba poniendo, como decimos, desde los años 80, y entiendo que habéis notado una rebaja clarísima, aparte de los otros hábitos que decís, en el número de caries que hay en los niños de vuestra región. Entonces, ¿finalmente se va a retirar o no? ¿O seguís un poco en la lucha, Carmen?
No es lucha. Nosotros hemos presentado unas alegaciones que queremos que las lean, las escuchen y, bueno, pues que den un tipo de explicación. Y la realidad es que tienen en su mano la respuesta. O sea que nosotros lo único que podemos es decir que ha funcionado muy bien, que ha funcionado muy bien con el programa dental infantil, que son dos pilares muy importantes y que si quitamos uno nos vamos a quedar cojos.
Lo que te estaba diciendo también, Carmen, es que lo que me llama la atención es que realmente sois los únicos donde todavía se mantiene el flúor. Por eso te decía, ¿no?, que me extraña que si es una medida, no sé si asequible o no, o relativamente fácil de poner en marcha, pues realmente no esté puesta en marcha de forma generalizada. No sé. Bueno, es curioso. Yo no lo sabía, ¿eh? No sabía que se añadía flúor al agua para evitar o ayudar a que no se formaran caries.
Yo no sé realmente cuánto cuesta económicamente y lo costoso que es. Ahora, si está implantado desde los años 80, como tú bien dices, y ha funcionado, es que es absurdo retirarlo. Yo no sé el costo que tendrá, a lo mejor tiene un costo tremendo, pero vamos, ya no me meto ahí, yo me meto en lo que favorece en sí disminución de la
salud
caries
bucodental, está claro.
Eso es.
Pues Carmen Mozas, dentista, además de presidenta del Colegio de Dentistas de Álava, a ver en qué queda todo esto finalmente. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, gracias.
A ti, adiós. Es momento ahora para los buenos consejos de Línea Directa. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mira dónde estás. ¿A qué se te ocurren cientos de lugares donde estarías mejor? Pues pensando en tu seguro de hogar, la respuesta es Línea Directa. El seguro de hogar con todo lo que buscas, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble. Y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, con los oyentes de la tarde, que ya no sé si hablamos de manchas, de grifos que salpican, de pilas de baños que están mal hechas y por eso salpica el agua, de que ahora con los nuevos tiempos somos todos excursionistas y tenemos que ir con el bocata a todas partes. Bueno, hablábamos de manchas y de lo que tú, querido oyente, quieras esta tarde de jueves. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, hablamos de manchas. El café de Raquel, ¿dónde crees que ha ido a parar esta mañana?
Pues mira, yo esta mañana, que tengo una joyería, nada más abrir, me llevo mi cafelito. Me he sentado a hacer mi trabajo y se me ha caído toda la taza de café encima de mi modelito. Es decir, todo el día con la manchita. Y no una mancha, súper mancha. ¿Qué le vamos a hacer?
Súper mancha y además ahí de cara al público. Sí. Muy bien, estupendo.
Todo el día. Hay que tener mucho cuidado con el café y con algunas cosas que se sirven en las bodas y que pueden provocar algún que otro entuerto.
Buenas tardes, gente. Yo en una boda estaba con una amiga mía, con su vestido color beige, claro, precioso y magnífico. Y al pinchar, claro, pues al ir a comerme el carabinero, la cabeza soltó un chorrazo de líquido rojo que fue a parar, pues claro, al vestido de mi amiga.
Sí,
así
sí.
Que pues imaginaos
me
la,
lo puede
la boda
imaginar.
Que pasó la pobre. Venga,
me lo puede
luego.
Imaginar.
Ella también se acuerda.
Estas cosas hay que pensarlas. Hay que poner cosas que sean fáciles de comer y que no salpiquen. ¿Eh? Porque luego vas con el modelito beige y efectivamente acabas con el manchurrón
con
ahí.
Lo que me gustan a mí las gambas y estas cosas.
¿Y un carabinero?
Y el carabinero.
Bueno, en fin, oh. 607-150602. La cosa va de manchas.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Crudo, claro y dulce, el mejor petróleo del mundo.
Antonio Banderas.
Nuestro pueblo necesita los beneficios del petróleo. Ahora.
Oro negro de Jan Jacano.
Todo lo que ves solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crudo, claro y dulce, el mejor petróleo del mundo.
Antonio Banderas.
Nuestro pueblo necesita los beneficios del petróleo. Ahora.
Oro negro de Jan Jacano.
Todo lo que ves solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.